Según la correspondencia privada conservada en los archivos de la familia Ashworth y una única anotación en el libro de contabilidad de Thornfield Park, fechada en el otoño de 1814, la mujer ahora registrada como la duquesa de Ashworth pasó casi 2 años en esa casa trabajando como ayudante de costurera. Su nombre figuraba en las cuentas como la señorita Elvane. Su salario era de 4 chelines semanales. Su presencia pasaba desapercibida para todos los miembros de la casa, salvo para uno. Él vio primero sus ojos. Eso es lo que el propio duque de Ashworth escribiría más tarde en una carta que nunca pretendió que nadie leyera, guardada bajo el doble fondo de un escritorio de caoba y recuperada solo después de su muerte. No la había estado buscando. De hecho, no había estado mirando a nadie. Había llegado a Thornfield Park la segunda semana de octubre para cerrar la finca por la temporada, liquidar las cuentas de la casa y despedir al personal que consideraba innecesario, y alejarse de Londres, donde el recuerdo de la sonrisa mercenaria de Clarissa Pemberton había empezado a sentirse como algo alojado en su interior. Tenía 31 años, era duque de primer rango y había dedicado casi 2 años a aprender a desconfiar de las mujeres hermosas. Según la mayoría, lo había logrado por completo. La muchacha llevaba una cesta de tela gris por el pasillo este cuando él dobló la esquina. Era sencilla. Lo notó al instante, como siempre hacen los hombres de su particular cansancio. Vestimenta sencilla, postura austera, su cabello oscuro recogido con tanta rigidez que no dejaba rastro de suavidad en su rostro. Un vestido gris carbón, una mancha de polvo de tiza en la manga izquierda. Se apartó de inmediato, como hacen las sirvientas, pegándose al revestimiento de madera y bajando la mirada al suelo. La habría ignorado sin pensarlo 2 veces si ella no hubiera alzado la vista. Sus ojos eran del color del mar en octubre, gris verdoso, fríos y tan precisos, tan devastadoramente serenos, que se detuvo. No por atracción, se diría a sí mismo durante muchas semanas después, sino por reconocimiento. La forma en que uno reconoce un pedazo de su propia mente reflejado en el rostro de un extraño y siente, antes de que la razón pueda intervenir, que algo importante está sucediendo. Ella no apartó la mirada. No se sonrojó. Mantuvo su mirada fija durante el lapso exacto de un suspiro, luego volvió a bajar la suya al suelo. Movió su cesta y esperó a que él se moviera. Él se movió. Pero no olvidó sus ojos. Su nombre, como descubrió gracias a la ama de llaves, la señora Calder, era Eleanor Vane, de 22 años. Hija de un abogado rural fallecido y de una madre que había muerto antes de que Eleanor pudiera caminar. Había llegado a Thornfield Park 18 meses antes por recomendación de un clérigo de Basingstoke. Y había demostrado, dijo la señora Calder con el tono monótono de una mujer que cataloga ropa de cama, ser completamente satisfactoria. No chismorreaba. No robaba. No requería que la cuidaran. Su bordado, añadió la señora Calder como una idea de último momento, es excepcional. El duque de Ashworth, cuyo nombre era James Everard Ashworth, y que jamás había preguntado nada sobre una sirvienta en toda su vida adulta, descubrió que ahora había preguntado 3 veces. No preguntó una cuarta. No era un hombre dado a la curiosidad por las mujeres. Se había curado de ella. Lo que nadie en esa casa comprendía aún era que Eleanor Vane no siempre había sido ayudante de costurera. No siempre había sido fea. Antes del otoño de 1812, la muerte de su padre y la posterior llegada de su tío Prentice Vane con sus libros de contabilidad y sus impuestos, había sido una mujer de escasos recursos, pero de buena reputación. El negocio de su padre había sido modesto, pero honesto. Su casa en Basingstoke le había pertenecido por disposición testamentaria, junto con una suma de 600 libras, una colección de libros de derecho y un nombre que había permanecido intachable en Hampshire durante 3 generaciones. Había recibido una educación muy superior a la que sus circunstancias exigían en francés, filosofía natural y administración de cuentas domésticas. Quienes la conocían la consideraban hermosa, no de inmediato, pero sí de forma innegable. Prentice Vane llegó 2 semanas después del funeral. Revisó las cuentas, habló con los abogados y llegó a conclusiones que le convenían más a él que a Eleanor. La casa, explicó, tenía deudas que ella desconocía. Las 600 libras no alcanzarían. Necesitaría un trabajo. Por suerte, él ya le había conseguido uno. Ella no lloró. No protestó. Empacó lo que pudo cargar y salió de la casa en Basingstoke un martes por la mañana a principios de noviembre. Y no miró atrás, porque mirar atrás era un lujo que no podía permitirse. Y porque ya había decidido, con la particular serenidad de las mujeres que no tienen nada que perder, exactamente lo que iba a hacer. Iba a esperar. Iba a observar. Y cuando llegara el momento, estaría preparada. Mientras tanto, se había vuelto invisible. No fue difícil. Usaba los vestidos grises porque disuadían la atención. Se recogía el cabello porque el cabello suelto invitaba a comentarios. Y mantenía el rostro impasible porque un rostro impasible no revelaba nada. Había usado ese atuendo en particular durante 18 meses, y lo había llevado tan bien que las criadas habían olvidado que tenía un nombre de pila, y los lacayos habían olvidado que existía. Y la señora Calder, que no era una mujer que olvidara nada, la había archivado como satisfactoria y había cerrado el cajón. Solo el duque de Ashworth lo había vuelto a abrir. Y ella aún no sabía qué pensar de eso. La temporada en Torfield Park debía durar 10 días. James Ashworth lo había planeado con precisión. Cerrar la casa, saldar las cuentas, despedir a 2 lacayos cuyos puestos eran redundantes y regresar a Londres a tiempo para una cena a la que no tenía especial interés en asistir. Era un hombre que se atenía a sus planes. Los había estado siguiendo con creciente rigidez desde el asunto de Pemberton, porque los planes, a diferencia de las mujeres, no defraudaban. No había planeado lo de la biblioteca. Ocurrió el cuarto día de su estancia. Bajó a las 7:30 de la mañana, una hora completa antes de que la casa estuviera bien despierta, y encontró la biblioteca ocupada. El fuego estaba preparado, pero aún no encendido. Las cortinas estaban entreabiertas. Y en la luz gris de un amanecer de octubre, sentada en la larga mesa de la biblioteca con un libro de contabilidad abierto frente a ella, una pluma en la mano y 3 velas ardiendo tenuemente a su izquierda, estaba Eleanor Vane. Ella levantó la vista cuando él entró. Los mismos ojos, la misma quietud serena. Y sobre la mesa frente a ella, vio que no estaba su trabajo de bordado, sino las cuentas de la casa. No las cuentas superficiales que llevaba la señora Calder, sino el libro mayor. El que estaba detrás de las puertas de cristal de la estantería y que él no había abierto desde el año anterior. Preguntó, ¿qué está haciendo? Ella respondió, hay un error en los recuentos trimestrales, página 47. Alguien ha intercambiado 2 cifras en la cuenta del carbón y el error se ha ido acumulando durante 8 meses. Usted ha pagado de más aproximadamente 9 libras y 4 chelines. Hubo un silencio. ¿Es usted ayudante de costurera?, dijo él. Sí, su gracia. Esas son las cuentas de la finca. Sí, su gracia. Noté la discrepancia hace 3 meses. La señora Calder no revisa el libro mayor. No estaba segura de si debía traerlo. Hizo una pausa. Decidí que debía anotar la corrección y dejarla donde pudiera encontrarse. Cruzó la habitación y miró la página. El error estaba exactamente donde ella había dicho que estaba. La corrección, escrita con su letra pulcra y precisa, fue anotada debajo con una tinta diferente, conservando las cifras originales e inicialándolas, como lo haría un abogado. Como lo haría la hija de un abogado. Él la miró.
¿Ella?
Miró el libro de contabilidad.
¿Cuánto tiempo lleva revisando estas cuentas?
Preguntó lentamente. No las he estado revisando, su gracia. Leo rápido. Vi esta página de pasada cuando estaba en la biblioteca por otros motivos, hace aproximadamente 1 trimestre.
¿Y usted lee libros de contabilidad de herencias en sus ratos libres?
Leo todo lo que cae en mis manos, dijo ella. Y no había nada en su voz que buscara su aprobación, su compasión o su asombro. Lo dijo como si dijera que llovía los martes, como un hecho. No le había hablado a una mujer de esa manera desde antes de Clarissa Pemberton. Se dio cuenta de que no le había hablado a nadie de esa manera, es decir, como a un igual, como a una persona cuya inteligencia se daba por sentada en lugar de demostrarse, ponerse a prueba y sorprenderse con el tiempo. No sabía qué hacer con aquella sensación, que no era precisamente agradable ni nada más. «Déjalo como lo encontraste», dijo finalmente. «Yo mismo lo revisaré». Ella se levantó, secó la pluma, cerró el libro de contabilidad con sumo cuidado y salió de la habitación. Él permaneció en la biblioteca un rato después de que ella se marchara. Las velas que había dejado se habían consumido hasta los cuellos y el olor a cera de abeja fría se elevaba desde la mesa. Y allí estaba él, en aquella gris mañana de octubre, sintiendo, por primera vez en 2 años, algo que no era del todo ira, ni del todo tristeza, ni del todo interés, sino una mezcla de las 3 para la que no tenía palabras. Pasarían muchas semanas antes de que las encontrara. Todo empezó, como suele ocurrir, con la observación. En los días siguientes, notó que Eleanor Vance se movía por la casa con la particular eficiencia de quien ha aprendido a ocupar el espacio con cuidado. No se apresuraba. No se entretenía. Hablaba con los demás sirvientes con una franqueza tranquila que no era ni calidez ni frialdad. Y ellos le respondían sin la envidia que a veces despiertan las mujeres hermosas en la intimidad. Porque no la veían como hermosa.
les habían mostrado otra cosa durante demasiado tiempo. Empezó a sospechar que esto era deliberado. Encontró la prueba el séptimo día, que era domingo, en el comedor de los sirvientes. Había bajado por la escalera trasera, una ruta inusual para un duque, y que había tomado precisamente por eso. Porque estaba desarrollando hábitos que no reconocía en sí mismo, y oyó un sonido que lo detuvo en el último escalón. Eran risas. Concretamente, eran las risas de tres criadas y, debajo, una voz más suave que leía en voz alta. Se quedó en la esquina del pasillo y escuchó. Eleanor Vance les estaba leyendo. No la Biblia, como cabría esperar un domingo por la mañana, sino un texto de filosofía natural. Estaba leyendo sobre los anillos de Saturno y los explicaba en términos que las criadas pudieran comprender, usando, observó, analogías con masas de tarta, lavabos y la forma en que la nata sube en un cubo. Las criadas se inclinaban hacia adelante y hacían preguntas, y ella respondía con esa misma precisión impasible, esa misma negativa absoluta a demostrar ni su conocimiento ni su paciencia. Se quedó allí mucho más tiempo del debido. Esa tarde, llamó a la señora Calder. La señora Vane, dijo, su padre. La señora Calder le dijo, no todo. No lo sabía todo, pero sí lo suficiente. El abogado, la casa, el tío, los libros de contabilidad. Reflexionó sobre esta información durante casi toda la tarde. Afuera, la lluvia caía sobre la avenida con la pesadez y la indiferencia propias de octubre. El fuego ardía y las velas se consumían lentamente en su cera. Pensó en mujeres hermosas que no lo eran, en heridas que empujaban a la persona hacia adentro en lugar de hacia afuera, y en la dignidad particular que se gana, no que se concede. Pensó en Clarissa Pemberton, que había sido deslumbrante y que le había sonreído al otro lado del salón de baile durante tres meses mientras negociaba los términos con el conde de Dunmore. Pensó en la mañana en que se enteró. Pensó en la lección tan específica que aquella mañana le había inculcado, que la belleza era una moneda de cambio, y que él se había agotado. Eleanor Vane, pensó lentamente, había ocultado algo. Pero no lo había ocultado para gastarlo. Lo había ocultado para sobrevivir. La distinción, por razones que no habría podido explicar a nadie a satisfacción de nadie, ni siquiera a sí mismo, era de suma importancia. Fue a buscarla al taller. Estaba en su bastidor, bordando a la luz de una lámpara. La aguja entraba y salía del lienzo con la misma precisión uniforme que todo lo demás que hacía. Levantó la vista cuando él entró, dejó la aguja y se puso de pie, y él le dijo, antes de que pudiera hablar, que se sentara. Ella se sentó. Él se quedó de pie junto a la ventana, mirando la avenida o bajo la lluvia. Dijo sin preámbulos, la casa de su padre en Basingstoke, su tío la ha tenido en su poder durante dos años. Sí, su gracia. La propiedad le fue legada en su totalidad. Una pausa. Me dijeron que había deudas. No las había. Se apartó de la ventana. Hice que la revisaran. La casa estaba libre de cargas. Tu tío se la ha estado alquilando a una familia de comerciantes por 35 libras al año y te ha dado 4 chelines a la semana, diciéndote que la diferencia le pertenece por derecho de administración. Hizo una pausa. No es cierto. El silencio que siguió no fue de sorpresa. Fue el silencio de una mujer que sabía algo desde hacía mucho tiempo y aún no había recibido permiso para decirlo en voz alta. No, dijo por fin. No es cierto. Tengo un abogado en Winchester, dijo él. Mejor que el de tu padre, con todo respeto. Puedo solucionarlo en 15 días. Eso requeriría que te creyera, dijo ella. Él la miró. Ella le devolvió la mirada, firme y sin sonreír. Y pensó que era la primera mujer que conocía en mucho tiempo que no buscaba nada en su rostro, solo en sus palabras. Sí, dijo él. Así sería. No he encontrado que la fe en hombres de tu posición sea especialmente bien recompensada, dijo ella, no con amargura, sino con precisión. No, dijo él. Me imagino que no. Otro silencio. La lluvia caía sobre la avenida U. La lámpara sobre su cuadro proyectaba un pequeño círculo cálido sobre el lienzo. Sus manos y la lana gris de su manga, y en ese pequeño círculo cálido ella era, pensó él, exactamente como siempre había sido, precisamente irrevocablemente ella misma y sin disculparse por ello. ¿Qué me costaría?, dijo con cuidado, ¿aceptar tu ayuda? No puedo precisar nada ahora, dijo, siendo esta la respuesta más sincera que podía dar. Ella lo miró fijamente durante un largo instante. Él no se inmutó. Entonces lo pensaré, dijo ella. Él salió de la habitación. Caminó a lo largo de la casa en la oscuridad, y cuando llegó a su estudio, Se detuvo ante el escritorio sin encender una vela y sintió, con cierta precisión, que el cálculo de 2 años que había construido a su alrededor, la armadura que había sido tan cuidadosamente construida y tan fielmente mantenida, había desarrollado una grieta. No una fractura, ni siquiera una fractura todavía. Una grieta, de esas que aparecen en la piedra antigua con el cambio de estación, de esas que son invisibles hasta que la luz de la mañana las encuentra. No le preguntó de nuevo. Envió la carta al abogado de Winchester a la mañana siguiente y no dijo nada al respecto. Pero la temporada aún no había terminado para ellos. Prolongó su estancia en Thornfield Park 2 semanas, y luego una tercera, y no examinó sus razones con detenimiento, porque había descubierto que un análisis minucioso producía conclusiones que no estaba dispuesto a aceptar. Se dijo a sí mismo que eran las cuentas. Había más que revisar de lo que esperaba. Se dijo a sí mismo que era la casa, que necesitaba atención después del invierno anterior. Estas cosas eran ciertas. Pero no eran toda la verdad. La verdad completa. Llegó en forma de una carta desde Londres el 22 de octubre, en un sobresellado con un escudo que reconoció al instante. Lady Portia Orwell, de 23 años, hija del vizconde Orwell, morena, famosa por su feroz belleza, y poseedora de una fortuna de 40.000 libras que su padre daría a cualquier hombre de rango suficiente que viniera a reclamarla. Le habían señalado a James Ashworth 2 veces durante la temporada londinense anterior con la delicadeza de un tirador apuntando con un rifle, y él se había negado en ambas ocasiones. Y ahora, al parecer, había decidido acercarse a él directamente a través de su tía, a través de su abogado y mediante una carta personal que llegó dirigida a él con una letra de magnífica confianza. Estaría en Hampshire la semana siguiente. Entendía que él se alojaba en Thornfield Park. Esperaba que pudiera recibir a un pequeño grupo. Se sentó con la carta durante casi toda la tarde. No era, por naturaleza, un hombre que dejara las cosas sin resolver. Portia Orwell era exactamente lo que siempre se había esperado que fuera su esposa: rango, fortuna, belleza, buena familia, y había algo casi reconfortante en la idea de simplemente permitirlo. De firmar los papeles necesarios y dar por concluido el asunto. Ya lo había hecho antes, o casi. Había estado al borde de ese acuerdo en 2 ocasiones, y se había retirado 2 veces. Y la retirada le había costado caro. Pensó en retirarse de nuevo. Y entonces, como suele suceder con las cosas que se acumulan silenciosamente desde hace 3 semanas, pensó en el libro de contabilidad, página 47, 9 libras y 4 chelines. Las velas se consumieron hasta los cuellos, y el olor a cera de abeja fría impregnaba el ambiente, y un par de ojos gris verdosos lo miraron fijamente durante un instante, para luego apartar la mirada. No porque tuvieran miedo, sino porque sabían que ella siempre había sabido que mirar demasiado tiempo le costaría algo que no podía permitirse perder. Le respondió a Portia Orwell. Le dijo que recibiría a los invitados. No añadió nada más porque aún no había decidido qué más decir. Lo que siguió, en opinión de la señora Calder, que lo vio todo pero no anotó nada, fue la semana más peculiar en la historia de Thornfield Park. Lady Portia Orwell llegó un jueves con su madre, su hermana menor, una doncella, un cochero y una cantidad de equipaje que sugería su intención de establecerse definitivamente. Era, como James Ashworth recordaba y como el personal de servicio reunido confirmó de inmediato entre sí, extraordinariamente bella, alta, morena, de ojos brillantes, magníficamente vestida y con una risa que llenaba cada habitación a la que entraba, además de una sonrisa que desplegaba con la precisión de quien ha dedicado años a practicar su ángulo más favorecedor. Fue agradable con él. Fue encantadora en la cena. Reía en los momentos oportunos y se ponía seria en los momentos oportunos, y le hacía preguntas sobre la finca con evidente interés genuino. No se percató de la presencia de Eleanor Vane. Nadie que no la hubiera estado observando se habría percatado. Eleanor Vane sí se percató de ella. James Ashworth, que había adquirido la costumbre de fijarse donde estaba Eleanor Vane en cualquier habitación que ocupara, notó que ella se había fijado y luego se fijó en algo más: los vestidos grises, el cabello recogido, el polvo de tiza. Seguía llevándolos. Seguía siendo invisible. Se movía por la casa a la sombra del resplandor de Lady Portia Orwell como si siempre hubiera vivido allí, con el rostro tan impasible como siempre, sin mirarlo ni una sola vez. Al verla no mirarlo, comprendió el precio que eso le había costado. Comprendió algo más en ese mismo instante, algo que había intentado ignorar durante 3 semanas. Ocurrió el sábado por la noche, 2 días antes de que Portia Orwell se marchara. Estaban en el salón después de cenar, los Orwell, un vecino, su esposa y James Ashworth. La velada era cálida, con velas, conversaciones y el aroma de las rosas de invernadero que Lady Portia había mandado traer del vivero. Alguien había comentado algo sobre la biblioteca. James había mencionado, de pasada, que las cuentas de la finca contenían un error que había corregido recientemente. Lady Porsa había preguntado, con encantadora curiosidad, cómo se había descubierto tal cosa. Él había respondido, sin pensarlo, por un miembro de la casa que notó una discrepancia en el libro mayor. Lady Porsa rió, una risita leve y vivaz, y dijo, ¿una sirvienta que lee los libros de contabilidad de la finca? ¡Qué peculiar! ¿Sigue a su servicio, su gracia, o la ha mandado de vuelta donde quiera que haya venido? La sala rió. James Ashworth no. Dijo, muy bajo, sigue a mi servicio, y no es peculiar. Es la persona más competente de esta casa, y no se irá a ninguna parte, se lo aseguro. La sala quedó en silencio. Lady Porsa Owell lo miró con esos magníficos ojos oscuros, y algo se movió tras ellos, algo rápido y evaluador, y no tan cálido, y dijo, con gran compostura, por supuesto, su gracia. No quise faltarle al respeto. Él no dijo nada. Miró sus manos sobre el brazo de la silla, luego miró la puerta, y por un instante, toda la cuidada arquitectura de la velada, las velas, las rosas, la risa encantadora, las 40.000 libras parecieron contraerse en un único punto de vista claro, y lo vio tal como era, y supo lo que iba a hacer. Encontró a Eleanor Vane en el taller a las 10:30. No estaba cosiendo. Estaba sentada con las manos cruzadas sobre la mesa, y la lámpara encendida junto a su codo. Y cuando él entró, ella se levantó, y él le dijo, como ya le había dicho antes, que se sentara. Ella se sentó. Se sentó frente a ella, lo cual no era lo que los duques hacían en los despachos, y dijo, la carta de mi abogado en Winchester llegó esta tarde. Ella lo miró. Su tío será confrontado por un abogado antes de fin de mes, dijo. La casa le será devuelta, junto con el alquiler acumulado, menos una tarifa razonable por administración, que mi abogado ya ha determinado que se le debe. Hizo una pausa. No tardará mucho. El asunto está claro. Ella permaneció muy quieta. ¿Usted habría hecho eso, dijo, aceptara o no su ayuda? Sí. Otro silencio. La lámpara ardía entre ellos, y afuera, la avenida U permanecía negra e inmóvil en la oscuridad de noviembre, y en algún lugar de la casa sobre ellos, Lady Porsa Owell estaría, tal vez, repasando sus cálculos. Y el olor a cera de abejas se elevaba de la vieja mesa. Y James Ashworth, que no había mirado directamente a una mujer en 2 años con otra cosa que no fuera evaluación, miró a Eleanor Vane y sintió que la grieta en la vieja piedra se abría un grado más. «Te debo una explicación», dijo. «No me debes nada, su gracia. Me refiero a lo que dije en el salón». Guardó silencio un momento. «¿Lo oí?» «No lo dije para que lo oyeras». «Lo sé», dijo, «y esa es la única razón por la que significa». La miró. Seguía con el vestido gris y el cabello recogido, y seguía siendo la mujer que se había vuelto invisible durante 18 meses. Y vio, a la luz de la lámpara, que no había sido debilidad. Había sido la clase de fortaleza más deliberada. La fortaleza de alguien que sabe que el terreno cambiará tarde o temprano, y puede permitirse esperar porque es la única en la habitación que no está haciendo nada. «Voy a pedirle a Lady Owell que se vaya mañana», dijo, «y voy a preguntarle a usted, señorita Vane, si consentiría en permanecer en Torfiel Park en una función distinta a la que ocupa actualmente». El silencio fue muy, ¿qué función tenía en mente, su gracia? Preguntó ella, y su voz era exactamente la misma de siempre, precisa, inexpresiva, sin revelar nada que no se le hubiera preguntado. Él se lo dijo. Ella lo pensó durante un buen rato. Él no la presionó porque estaba aprendiendo, poco a poco y a un costo considerable para su impaciencia, que las cosas que se habían ganado con el tiempo no debían apresurarse en él. Último momento. La lámpara se consumió un poco. La casa estaba en silencio. Quisiera, dijo ella por fin, revisar yo misma los términos del acuerdo antes de que los prepare ningún abogado. Obviamente, dijo él, querría que estuviera presente mi propio abogado. No esperaría menos. Ella lo miró un momento más. Los ojos gris verdosos, la mirada fugaz que lo había detenido en el pasillo este un martes de octubre, y que ahora comprendía que no había sido compostura, sino una forma de elección muy precisa y controlada. Ella había mirado, evaluado y decidido, y luego había apartado la mirada porque aún no era el momento adecuado. No sabía cómo lo había sabido. Sospechaba que había estado esperando más de un instante. Entonces, dijo ella, lo consideraré. Él no insistió más. Se levantó, le dio las buenas noches y salió de la habitación. Regresó caminando por la silenciosa casa, subió las escaleras, se detuvo junto a la ventana de su habitación y miró la avenida o en la oscuridad, sintiendo algo que no había sentido en 2 años, no del todo alivio ni del todo esperanza, sino una mezcla de ambas. La mezcla particular de un hombre que se ha mantenido a una distancia prudencial de todo y que, contra toda intención, ha sido encontrado. Lady Portiauwell abandonó Thornfield Park el domingo por la mañana, 2 días antes de lo previsto, con gran serenidad y sin mostrar ningún disgusto aparente, y la casa se adaptó a su ausencia en menos de una hora. Como suele ocurrir cuando algo que había ocupado temporalmente mucho espacio simplemente se marcha. El abogado de Winchester llegó el miércoles. Eleanor Vane se sentó a un lado de la mesa de la biblioteca y James Ashworth al otro, y el abogado se sentó a la cabecera, y se revisó el asunto de la casa en Basingstoke en su totalidad. Y Eleanor Vane formuló 6 preguntas, a las que el abogado respondió, y 4 de las cuales le hicieron revisar su resumen inicial. James Ashworth la observó trabajar con los documentos con su cuidadosa e imparcial precisión, y sintió algo que reconoció vagamente como admiración, de esa clase que no tiene motivación, de esa clase que no quiere nada de su objeto excepto seguir observando. Los términos del acuerdo los revisó la semana siguiente. Modificó 3 cláusulas. El abogado dijo que eran inusuales. Ella dijo que era consciente de ello. La abogada miró a James Ashworth. James Ashworth dijo, haga los cambios. Ella firmó un viernes por la mañana de noviembre, en la biblioteca, en la misma mesa donde se había sentado con el libro de contabilidad aquel primer amanecer gris de octubre. La tinta aún estaba fresca en la última página cuando dejó la pluma, y la habitación olía a cera de abeja y a humo frío de vela. Y James Ashworth miró al otro lado de la mesa a la mujer que se había ocultado tras sencillos vestidos y con él, pelo teñido de ceniza durante 18 meses, que había sobrevivido a la codicia de un tío, a una posición que la menospreciaba y a una casa que no la había visto, y que había hecho todo esto con una claridad moral tan completa y una paciencia tan absoluta que, al final, había superado cualquier cálculo que cualquier otro personaje de la historia hubiera hecho. «Señorita Vane», dijo él. «Su gracia», respondió ella. No dijo lo que quería decir. Aún no era el momento, y había aprendido, observándola, que el momento apropiado era el único momento. En cambio, dijo, la avenida U es mejor por la mañana. Si la recorre mañana, ella lo miró con esos ojos gris verdosos. Una pausa. Quizás, dijo, lo haré. Pasarían muchos meses antes de que el asunto se resolviera, antes de que se leyeran las amonestaciones y se registrara el acuerdo, y antes de que el príncipe Vane tuviera que rendir cuentas de cada libra y chelín que se había embolsado bajo él. Pretexto de la administración. Pasarían muchos meses antes de que Eleanor Vane, quien en la primavera de 1815 se convertiría en Eleanor Ashworth, duquesa de Ashworth, de 23 años, antes ayudante de costurera con un sueldo de 4 chelines semanales, entrara en la primera sala de la temporada londinense del brazo de su marido y se permitiera, por primera vez en 2 años, ser completamente visible. Llevaba seda color ámbar. Se había soltado el pelo. Las mujeres que no la habían visto, los hombres que no la habían mirado y los chismosos que habían repasado su historia sin encontrar nada de interés, todos vieron, en ese primer instante, lo que James Ashworth había visto en un pasillo oriental en octubre, con un vestido gris bajo ceniza y polvo de tiza, y un acto muy deliberado de modestia. La vio ver como ellos la veían. No dijo nada. No hacía falta. Él le ofreció su brazo, ella lo tomó, y entraron juntos en la habitación. Y la habitación se reorganizó a su alrededor como lo hacen las habitaciones cuando alguien que siempre ha merecido la pena ver finalmente lo permite. Para la siguiente temporada, habían dejado de ser noticia. Para entonces, eran simplemente ellos mismos. Un duque de primer rango con modales ligeramente más suaves que los que había mostrado antes, y su duquesa, que leía sus libros de contabilidad estatales por las mañanas y hacía preguntas que obligaban a los abogados a replantearse sus respuestas. Y de quien todos los que los conocían observaban que poseía esa cualidad más rara y valiosa que la belleza, la fortuna o la buena educación, la cualidad de ser ella misma en cualquier habitación a la que entraba, de forma precisa, completa y sin complejos. La carta que escribió James Ashworth, la que se encontró décadas después bajo el doble fondo del escritorio de caoba, decía muy poco. No estaba dirigida a nadie. Solo decía esto, que un hombre podía pasar 2 años aprendiendo a no confiar en lo bello y, al final, ser destruido no por la belleza en absoluto, sino por aquello que no había sabido buscar. Por el color de un mar frío de octubre, por una mujer que no tenía nada que hacer y no lo haría y que tenía razón. Él había estado buscando algo que no podía nombrar. Lo había encontrado en un pasillo oriental, con un vestido gris, llevando una cesta de tela gris, y ella le había dedicado exactamente un suspiro de su mirada antes de apartarla, y eso, había escrito con la cuidadosa y privada honestidad de una carta para nadie, había sido suficiente. Siempre había sido suficiente. Simplemente había necesitado tiempo, y ella sabía, como siempre había sabido, que el tiempo era lo único que tenía en abundancia. La carta estaba firmada solo con sus iniciales. Debajo de ellas, con otra letra, la misma letra precisa, incluso discreta, que había corregido la página 47 de las cuentas del carbón y formulado 6 preguntas que revisaban el resumen de un abogado y modificaban 3 cláusulas de un acuerdo matrimonial, había una sola línea. Decía, no se equivocaba. Debajo, una fecha, la primavera de 1815. Y debajo, en el margen, un detalle insignificante. La única prueba en toda la correspondencia recuperada de Thornfield parte que Eleanor Ashworth, de soltera Vane, se había permitido alguna vez algo tan espontáneo como la alegría. Había dibujado, en el margen de una carta privada de su marido, una ramita de tejo.